Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 28 minutos de las 10 de la mañana y continuamos en Radio Sintonía con la entrevista política del día. En el día de hoy, tal como anunciamos, nos acompaña Blas Acosta, consejero de Infraestructura, Carretera, Planificación y Cooperación Municipal, entre otras. Bien, pues en este caso, don Blas Acosta, buenos días. A ver si le puedo escuchar bien, sí, ahora. A ver, sí, buenos días. Pues no, sigo sin escucharle. A ver si el compañero Ricardo destupe eso. ¿Sí? Ahora sí.
Ahora sí, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
A la tercera bola vencida, bueno. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Recuperado ya la salud bien?
Sí, afortunadamente sí. Muchísimas gracias, sí.
Me cogieron toda la gripe.
Usted, ¿no? Me cogieron todas, sí. Todas las crisis de gripes de fin de año, ¿no? Pero bueno, bien. Gracias a Dios estamos bien.
A la próxima ya sabe vacunarse, que estamos en una edad que...
Sí.
Sí, los que nos hemos vacunado hemos escapado perfectamente.
Eso es.
A toda la gripe. Bien, pues, estamos en un momento en el que, bueno, la sequía va afectando a todo el territorio nacional y, bueno, pues las medidas que se plantean, medidas drásticas que se plantean en Andalucía, básicamente, y en Cataluña. Cataluña ya parece resuelto con la potabilizadora de Sagunto, que está funcionando el 10% y es capaz de abastecer perfectamente a toda Cataluña y parte de todo ese Levante. Y bueno, pues ya a través de barcos pues se va a llegar. ¿Llegaremos nosotros a esa situación de tanta emergencia en materia del agua este año?
Pues este año no, pero hemos llegado a tener un problema de infraestructuras hidráulicas. Decía también ese mismo dato, ¿no? Con respecto al acuerdo, principio de acuerdo del gobierno de España con el gobierno de Cataluña, con la Comunidad Autónoma de Cataluña, de invertir más de 500 millones de euros en hacer esas grandes desaladoras, ¿no? En el que, bueno, se lleva mucho tiempo, más de dos décadas advirtiendo del riesgo de la sequía y del problema del agua, ¿no? Y que, por otro lado, también el problema del futuro, las guerras del futuro serán por el agua, ¿no? Eso se lo han dicho pues científicos, gente que obviamente ha estudiado y estudia toda esta casuística hidráulica y que bueno que no se han tomado decisiones, ¿no? Y en el caso de Fuerteventura concretamente pues también, pero se está tomando por este grupo de gobierno decisiones importantes. La declaración de emergencia hídrica, segunda declaración hecha en agosto de este año, ya se tomó la primera siendo yo presidente en abril del 2020. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es pues llegar al máximo de producción en la isla de Fuerteventura, es duplicar la producción actual en la isla de Fuerteventura, arreglar las redes, arreglar los depósitos de almacenamiento y recuperar el máximo posible las pérdidas de agua en la isla de Fuerteventura, que muchas de ellas son por no lectura, ¿eh? O sea, que no tampoco tenemos datos concretos de que exactamente todos sean pérdidas, ¿no? Porque hay mucha no lectura, pero bueno, esperamos ahora que con las obras, la segunda tandada de obra hidráulica, tanto en Corralejo, que es donde más pérdidas se producen, en el casco, Corralejo Casco, y en Puerto Rosario, con esas instalaciones nuevas, pues podamos reducir un porcentaje importante de pérdidas y además tener el sistema conectado, que en el caso de avería pues no se te afecte a toda la isla, ¿no? Y eso creo que se están dando pasos muy agigantados y confiamos que este verano no ocurra lo del año pasado y que podamos tener en los próximos años pues las máximas obras realizadas para que no podamos garantizar el servicio de agua y no tengamos esas pérdidas, ¿no?
Bien, en este caso sé que están adjudicándose esas obras. Sé que ha salido un tiempo y forma esa declaración de emergencia. Es público, pues así se ha comunicado por parte de su departamento en el Cabildo de Fuerteventura. Pero esas obras que se están adjudicando ahora, ¿llegarán a tiempo para el verano?
Sí.
¿Por doble motivo? Uno, porque en Corralejo sé que levantar y va a ocasionar problemas. Y si los coge de cara al verano, por el turismo y por la falta de agua.
No, las obras en Corralejo habrá que hacerlas con esas premisas, ¿no? Es decir, no solo que la temporada alta, sino también que no falte agua, ¿no? Y en eso yo creo que, por ejemplo, Puerto Rosario no se ha notado la ampliación y el bypass que se ha hecho en la herradura para los dos nuevos depósitos que se están haciendo y las conexiones e interconexiones que se han ido haciendo, y no ha habido esa falta de agua aún teniendo que cortar, porque hay que cortar para hacer esa obra de infraestructura, sino porque se tomaron decisiones y se han ido tomando en estos meses obras previas que permiten el cambio de las bombas, el cambio de la retribución dentro de Puerto Rosario. Y bueno, ya hay averías concretas, pueden haberlas, siempre las están están habiendo, y obviamente una red, muchas de las redes, sobre todo en el ámbito rural, pues que están, pues que pierden y que hay que ir reforzando, yo creo que es complicado, pero bueno, en algún momento tenemos que hacerla, si no es en verano, será que es Navidad, en fin, en definitiva lo que hay que hacerla es con el menos impacto posible a la economía, ir abriendo y cerrando al mismo tiempo, no dejar zanjas abiertas ahí, en fin, esas cuestiones técnicas en las que sí intervengo en una vez que los técnicos están proponiendo esas propuestas y proyectos a las empresas adjudicatarias, para que eso no vaya a afectar en lo mínimo posible, porque hay que abrir para poder meter todo ese tipo de tuberías para poder garantizarme un mejor servicio, ¿no?
Bien, en este caso estamos en un momento, habla usted de los depósitos, ya se mejoraron los depósitos antiguos, se están ampliando dos depósitos más, pero y la red que une, la tubería que une, es aquella más grande que se deja además las dos antiguas, está ahí para la impulsión desde la planta hasta el depósito de la rueda.
Sí, ya lleva funcionando casi dos meses, sí.
Sin problema.
Sí, bueno, hubieron los problemas iniciales, una obra que estaba abandonada hacía mucho tiempo, una obra que tenía que haber terminado en febrero del año pasado, luego ampliaron hasta agosto, y bueno, en agosto, ya una vez que estábamos nosotros, pues hemos ido, terminándola, o sea, exigiéndole a la empresa que la terminara. Es verdad que los proveedores también de ese tipo de material se retrasaron hasta el mes de septiembre, y luego tuvo una serie de pérdidas en las pruebas de presión, por eso no se cerró, y una vez que se comprobaron todas esas pérdidas, pues ya se volvió a cubrir, y afortunadamente está en servicio hace aproximadamente casi dos meses. Lo que sí que es importante es que la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario, 10.000 metros cúbicos más, que esté concluida o terminada pues en los próximos meses de junio, julio, porque ya tendríamos el doble de almacenamiento, o sea, son dos depósitos de 15.000 metros cúbicos, de 15 millones de litros, y que eso, con esa ya conexión, esos depósitos terminados y la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario, pues permitiría perfectamente que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo. Luego, es verdad que todavía hay averías en los diseminados, eso es normal, porque no se ha mantenido, no se ha podido hacer, o no lo han hecho, vamos, en el pasado, esas redes por ahí, que esperamos que en dos añitos podamos tener eso cubierto, ¿no? Implantando sistemas de captación de pérdidas en redes, pero de momento estamos viendo que hay más pérdidas en no lectura, pero bueno, que en cualquier caso son afirmaciones que hago yo, que es lo que conocía en su momento, y lo que mi competencia ahora es la de que los expedientes no se empantanen en contratación ni en infraestructura y se liciten, cosa que hemos hecho, ¿no?
¿Seguimos con el mismo modelo centralizado de producción de agua y distribución desde ahí, desde el charco, o aquí se hablaba de mejorar la situación de Gran Tarajal y seguir hacia el sur? El norte está cubierto con una planta en Corralejo.
No, que va en absoluto. En la de Corralejo vamos a ampliar hasta el máximo de capacidad de su producción, es decir, llegar hasta los 7.000 metros cúbicos, que es lo máximo autorizado que tiene, o sea, de 2.500 llegarlo hasta los 7.000. Estamos conectando Corralejo ya con Las Ares, con La Oliva, para poder llegar también a ampliar desde Las Ares hasta El Cotillo. También he planificado un depósito al norte de en este caso del Roque, para poder almacenar esa agua, y además conectar también por aquí, por Tetir La Matilla, conectar con Tindaya La Oliva, conectar con estos depósitos de aquí que se tienen del centro, no tengamos todo que impulsarlo hacia arriba, hacia Morro Francisco o desde Corralejo. Y después hay una conexión directa de uno de los depósitos. La gente debe de saber que de los cuatro grandes depósitos de la herradura solo se utilizó uno. En la primera emergencia pasada se arreglaron dos, y con eso estamos utilizando, pero vamos a tener cuatro, en total 16.000 metros cúbicos que están ya arreglados de la primera emergencia de abril del 2020, y estos de la segunda emergencia de agosto del 2023, pues estarán terminados pues junio, julio, quizás estuvieran terminados con una capacidad de almacenamiento del doble de lo que existía, es decir, si utilizábamos de 4-1 tendríamos el triple más, pero ahí y tenemos una conexión desde esos depósitos directa a Tiscamanita, que esa obra, el plazo de ejecución son dos años, va a un ritmo muy bueno, se están haciendo por tramos no seguimos desde un único sitio hacia el sur, pero que esa permitiría que el depósito de Tiscamanita pues pudiera tener una conexión directa sin la actual conexión que tiene un montón de cortes en los pueblos. Haremos en Casillas del Ángel una interconexión para poder dar a Tefía y a toda esa zona, el Valle Santa Inés también, una con esta en red que va desde Puerto hasta Tiscamanita, una interconexión para crear un sistema, ir cerrando cajas, ir cerrando sistemas, y sacaremos a licitación una desaladora en el sur, que no es la ampliación de Gran Tarajal, sino una fuera de esa instalación, entre otras cosas porque la roca es muy dura a la hora de hacer las perforaciones para las captaciones, y en breve, calculo que una vez que el presupuesto ya comenzó de forma efectiva el día de ayer, pues vamos a poder adjudicar a una empresa de sondeos para su ubicación de una nueva planta desaladora de 15.000 metros cúbicos como máximo, o de capacidad de 15.000 metros cúbicos en el sur, que probablemente sea pues de Tarajalejo, La Lajita, y si no acercarlo lo más posible a Matas Blancas, que pudiera permitir bombear al depósito que vamos a hacer en Guerime, que ahí permitiría que Las Hermosas, Ugán, La Pared, Marco Sánchez, Tarajal de Sancho, Cardón, etcétera, pudiera comunicarse con Tiscamanita, y por lo tanto no abasteciendo ese depósito, en el caso de averías, pues podríamos suministrarlo de un sitio y de otro. Es decir, interconectar, como le acabo de decir, la isla, y el depósito ya está adjudicado, pues tendrá un año para la construcción, y la desaladora del sur, pues le digo, primero hay que hacer los sondeos porque la roca ahí es bastante complicada. Incluso se ha planteado la posibilidad de la iniciativa público-privada, que bueno, que habrá que estudiarla en los intereses que para todos de el caso de producir agua, pero nosotros la idea es poder tener que suministrar Costa Calma si fuera preciso, o La Lajita, por lo tanto, y dejar de comprar agua, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Crear ese sistema público, y a partir de ahí, ya le digo, los depósitos de Guerime está hecho. Por ejemplo, un dato, el de Tiscamanita llevaba sin llenarse, yo creo que toda la historia, ¿no? Y llegó en el mes de diciembre a poder a tener lleno ese depósito, ¿no? Y luego hay que ver la red que va por el sur, es decir, la que va por la costa, que llega hasta Gran Tarajal. Esa red habrá que ver también la posibilidad de inyectar agua a esa red para que llegue al depósito, a los depósitos de Gran Tarajal.
Pues tampoco está metiendo agua por ahí.
Hay muy poca, pero se puede meter mucha más. Y en el caso de que por Tiscamanita o actualmente se rompiera, tuviera una avería, podría llegar al sur, al menos hasta Gran Tarajal, para poder hacerlo. Y en Gran Tarajal hay dos depósitos. Uno se arregló hace mucho tiempo, y lo que se pretende es arreglar el siguiente, para que Gran Tarajal pueblo tenga la autonomía propia de los depósitos de agua suficiente para garantizarlo. De hecho, también hay una obra de emergencia adjudicada en Gran Tarajal para mejorar la red de Gran Tarajal, y al igual que Corralejo, ¿no? Donde tenemos muchas pérdidas de agua, ¿no? Y es muy difícil encontrar esas pérdidas de agua, sobre todo en nivel freático tan bajo como Gran Tarajal o incluso Corralejo, ¿no?
Bien, se aprobó ayer, si no me equivoco, el tercer ciclo del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura, o sea, lo que viene a ser el plan hidrológico de Fuerteventura 2021-2027. Recoge alrededor de 200, más de 200 medidas que ya están en ejecución en este momento, que es todo lo que usted nos está comentando. Este plan hidrológico aprobado inicialmente, ¿viene realmente a dar lectura y respuesta a la situación de Fuerteventura y el agua?
Sí, bueno, el plan hidrológico tiene tiene un texto bastante denso, y obviamente tiene un diagnóstico muy 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 acertado, muy importante, y quiero felicitar al técnico responsable del Consejo Insular de Agua, Domingo Montañez, a su equipo, y porque la verdad que es un trabajo bastante difícil de hacer, pero un trabajo con una precisión técnica importante. Eso nos permitirá luego a nosotros, o en este caso a mí, en infraestructuras, a poder sacar a licitación, a poder hacer obras conforme obviamente a lo que los técnicos nos están diciendo. Por tanto, yo creo que es un paso fundamental. Habla obviamente de zonas de inundación, y hay que acometer una política hidráulica importante en la isla, pero por lo menos tenemos el documento de planeamiento, que sobre él podemos ya luego encargar proyectos y ejecutarlos, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para la isla de Fuerteventura, por lo tanto para los mahoreros, el que tengamos esa planificación hidráulica, ¿no?
Bien, en este caso estamos viviendo una situación totalmente inusual en el Cabildo Insular de Fuerteventura. O sea, hay una consejería de agua, pero a su vez está la propia consejería que usted tiene encomendada, que es infraestructura, carretera, planificación y cooperación municipal. Y bueno, pues ahí en esta legislatura se ha producido un cambio. O sea, más que estar esperando, pues fíjense que estuvimos más de 20 años esperando por el consejero delegado del consorcio de aguas, y sin embargo esta legislatura se puso un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Bueno, que en todo lo que es esa puesta en marcha de todas esos planes de emergencia, lo que es llevar todo ese tipo de proyectos, adjudicaciones y demás, bueno, pues está siendo infraestructura que lo está llevando. Hemos visto esta semana cómo se adquiere nueva maquinaria para Zurita, interviene, bueno, su consejería, porque es la que tiene todo el tema de maquinaria. ¿Estamos ante un cambio de gestión dentro del Cabildo?
No, en absoluto.
O al menos hasta ahora no se veía de esa manera, ¿no?
Claro, es probable que los responsables anteriores, o en el responsable anterior, no supiera explicarlo bien, ¿no? El plan de cooperación insular de abastecimiento de aguas, el PICABA, ese plan de infraestructuras, sí. Esas infraestructuras que paga el consorcio, que obviamente tiene personal, el poco que tiene infraestructura en cuanto a funcionarios, en cuanto a técnicos, en cuanto a personal administrativo, para poder sacar los expedientes, tiene mucho más que el consorcio. El consorcio no tiene esa estructura de personal para poder hacerlo. Entonces, ante la emergencia hidráulica, es obvio que es preferible concentrar en infraestructura a la hora de licitar, o sea, preparar los expedientes para licitación, porque luego va a contratación, ese tipo de obras, ¿no? El PICABA. El consorcio ojalá algún día tenga la posibilidad de tener un equipo mayor que el que tiene a efectos de licitar obras con el presupuesto que tiene. El consorcio es 60% propiedad del Cabildo y el 40% propiedad de los ayuntamientos. Los ayuntamientos aportan una cantidad pequeñísima, ínfima, a los presupuestos del consorcio, comparado con lo que obviamente el Cabildo hace. Entonces, lo único que se hace en coordinación con Adargoma es que obviamente las propuestas de qué obra hidráulica o cuáles son las prioridades las marca el consejero con sus técnicos, y vienen los informes desde el consorcio, y a partir de ahí, de esa relación de proyectos que se deberían de realizar, pues nosotros de infraestructura lo que hacemos es agilizarlo. Pero claro, al ritmo de este gobierno, no al ritmo de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, en la parte de emergencia y en la parte de urgencia, que muchas obras hidráulicas también son por urgencia, pues obviamente el ser ágil a la hora de gestionar los expedientes, pues parece que como que asume infraestructura esa competencia en absoluto. Las propuestas de obras y de inversiones que se deben de realizar y cuál es la prioridad, la marca el consorcio, el departamento, a través de su consejero, y nos lo hace llegar. Y nosotros lo que cogemos una vez que recibimos esas propuestas es sacar a licitación las obras. No se le quita competencia a nadie. Alguien podrá pensar, no, mire, si tuviera que gestionar la parte del consorcio, pues lo diría, llevaría aguas y no sé, y en este caso el consejero de Adargoma llevaría otra cosa o infraestructura, si eso no es el caso. El caso es que puede parecer que, oiga, porque se está haciendo realmente rápido, pues asusta a la gente. Bueno, pues lo que le queda todavía, nosotros tenemos presupuesto en vigor ahora y la idea es tener licitado la mayoría de las obras pues antes de finales de mayo, por los procedimientos que nos marca la norma, no solo en agua, en todas. Se de eso, pero a un ritmo totalmente distinto al que lamentablemente no había.
Sí, porque lo contrario, nos veríamos haciendo modificaciones de crédito por temas que no se han podido ejecutar, como es la tónica habitual, ¿no? En este caso, no, yo no lo veo como algo negativo, al contrario, o sea, el que hasta ahora el Cabildo funciona como departamentos estancos cada vez que hay un pacto y cada uno va a su línea, y bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es consejerías que se cruzan, ¿no? Y sencillamente pues se unen esfuerzos para sacar adelante el trabajo.
Absoluto, es al revés, es decir, aquí interviene todo. Por ejemplo, Nuria Cabrera, que es la consejera de Hacienda, pues interviene obviamente en la fiscalización de los expedientes, y gracias a que es muy hábil y muy ágil al realizarlo, o cuando hay dificultad en la interpretación de la norma, en este caso de los informes municipales, o en fin, cuando se precisan, pues obviamente ordenación del territorio, pues Nereida también interviene. O sea, este grupo de gobierno está coordinado. Está coordinado de sacar lo prioritario. Lo hemos dicho que son las obras hidráulicas y ahora en breve las obras de infraestructura sociosanitaria. Es decir, pero aquí no hay egos. Aquí lo que hay es un acuerdo de gobierno, que lo que tenemos que resolver los asuntos para que los ciudadanos lo puedan ver, ¿no? Entonces, ¿Para qué consiguen ingentes cantidades de dinero en infraestructura hidráulica o en infraestructura sociosanitaria si después no lo licitas y lo pones en licitación y lo construyes, ¿no? No, que va en absoluto. Es decir, mire, me toca a mí responderle porque es el área, pero se hace de forma coordinada, pero interviene, ya como le he dicho, es decir, en cualquier obra, es decir, cuando hay, fíjese usted que paradójico, ¿no? Es decir, la interpretación de un ayuntamiento que no coincide con lo que leeríamos los demás de una calificación urbanística, pues como contradictorio ordenación del territorio, que es el que impera. O sea, que lo dice la propia ley del suelo, ¿no? O sea, que no es el caso. De momento, casi se ha utilizado ese articulito, pero esperemos que no. Que todo el mundo entienda que lo mismo que entienden los demás, ¿no? Porque no, usted lo puede leer de una manera, pero si los demás lo leen de otra forma, es quizás que usted esté equivocado. Entonces, lo que no vamos es a parar en hacer inversión en infraestructura pública. En eso no vamos a parar. Y por supuesto, ya como le he dicho, es decir, es tan importante de que Hacienda sea ágil a la hora de fiscalizar los expedientes de contratación, o incluso Luis González, el compañero de contratación, que están celebrando mesas cada dos días o cada dos veces por semana, es decir, lo que nos queda. O sea, tenga en cuenta usted que cuando llegamos creo que había unos 10, 12 millones de euros pagados y finalmente liquidamos llegamos a pagar 150, es mucho papel, mucho expediente que hay que meter dentro del sistema, ¿no? O sea, 140 millones en quite julio y agosto, pero bueno, ponga julio y agosto, pero nosotros seguimos trabajando hasta el día de hoy sin parar, ¿no? Pero me refiero a los funcionarios que estaban de vacaciones, muchos de ellos, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que es importante, y si mantenemos ese ritmo, oiga, pues así se pueden desbloquear las cosas como se han ido desbloqueando, ¿no?
Claro, otro de los temas importantes, porque además nos vamos saturando poco a poco y se viene advirtiendo hace mucho tiempo, es el tema de residuos, ¿no? Estamos en una isla y esto cada vez hace más, la aportación de residuos es cada vez mayor. Se viene hablando hace años, legislaturas diría yo, de la adecuación, la ampliación de lo que es el propio centro de residuos arriba en el complejo ambiental de Zurita, y bueno, ahora se por fin ya se han comprado 2 millones de euros, en este caso de suministro de nueva maquinaria para hacer frente, ya abierta también la nueva celda, con lo cual ya queda un poco más desahogado ese departamento.
Sí, el compañero Enrique, consejero de residuos, pues bueno, pues primero desbloquearon el recurso que existía de aquella adjudicación, luego volvieron a poder adjudicar un contrato de celda que había quedado desierto, y el otro día pues me invitó a que fuera a visitar las instalaciones porque para ver la maquinaria que se había comprado, es dinero del cabildo, y lo que invitó era para que viéramos y qué es lo que los planes que tiene para con el vertedero de Zurita, ¿no? Sobre todo en la reducción de la basura que se soterra, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y bueno, y obviamente pues lo que hay que hacer es seguir pues cambiando presupuesto para que poder dotar lo importante. No podemos tener un vertedero que está fijo incendiándose, que no se ha cumplido con las normas sanitarias desde hace 15 años, que el gobierno pues no hizo sus deberes en pagar la maquinaria para poder tener y poder recualificar, en este caso categorizar la basura, los residuos para poder economizarlo. Yo creo que es importante, y lo de la economía circular es fundamental. De hecho, de las áreas que el que se va a reestructurar luego es la de la economía circular. Me la voy a quedar yo, que la tenía inicialmente Paloma Hernández, que la asumirá Lolina Negrín cuando sea consejera, pero lo que es la economía circular para todo el tratamiento de este tipo de residuos y de actividad que generan economía, me lo quedaré yo conjuntamente, y trabajaremos conjuntamente con Enrique, obviamente, que es el responsable de residuos, ¿no?
Hablando de Paloma Hernández, se queda definitivamente en el Senado, se recupera a la consejera Lolina, y en este caso, mientras usted, no solamente esta parte de la economía circular, sino todas las áreas que tenía encomendada, pues en este caso Paloma Hernández, las asume usted provisionalmente.
Sí, las asumo hasta el día 14, creo que va a haber pleno en la que ya llegó el acta de Lolina Negrín, y hay que haber una reestructuración de áreas, pero básicamente lo que es industria, lo que es comercio, lo que es seguridad y emergencias, pues lo asumirá Lolina, y economía circular, porque lo voy a asumir yo, entre otras cosas, porque cuando en el pacto asumimos las tres economías, la circular, la verde y la azul, la lleva Marlene Figueroa, y la verde la lleva Carlos Hernández. Esa estrategia es una estrategia que nos permitirá a nosotros pues apostar por pedir proyectos europeos que nos permitan pues reciclar nuestra basura, generar economía y realmente pues que tener un sello de emisión de CO2 lo más reducido posible al final de la legislatura, ¿no? Pero bueno, como línea importante, decir que durante la etapa de gobierno de Paloma Hernández, pues ha aprobado, llevó a pleno la aprobación del plan, de este plan, que permitirá pues un plan estratégico en el que permite o amplía las líneas de subvención, que antes para el tema de energías fotovoltaicas, pero no solo para la vivienda unipersonal, sino también para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿no? O sea, yo creo que la apuesta es bastante ambiciosa, inicialmente con una cuantía importante, más de 5 millones de euros para este sextenio, ¿no? 24-26, estos dos años, perdón, que se podrían ampliar, pero permitirían también pues tener proyectos europeos que nos permitan seguir avanzando en, bueno, pues en vehículos eléctricos en el Cabildo, cargadores eléctricos en las calles. También es cierto que los edificios públicos también pues implantar toda la energía posible. En fin, en definitiva, yo creo que este plan estratégico lo que va a permitir, lo importante, lo novedoso, es que amplía también al abanico de la pequeña y mediana empresa, y creo que es un acierto importante por parte de la consejera, sí, en este caso senadora Paloma Hernández.
Hay un apartado importante que es la eficiencia energética, o sea, es el cambio que lleva consigo el aprovechamiento al máximo con el cambio de instalaciones, ¿no?
Eso es, con el cambio de instalaciones, y no solo eso, sino que además ver la posibilidad del autoconsumo que tenemos nosotros, poder producirlo y poder crear nuestra propia comunidad energética. Es decir, en este caso el proyecto de propuesta pues da muchas posibilidades, y creo que desde la línea de esa economía circular podría ayudar, se va a ayudar mucho a complementar esta propuesta.
Debo entender que en este caso la relación dentro del pacto, el estado de salud del pacto, buena en este momento.
Bueno, yo nunca...
No, pregunto, digo, cuando hay las áreas son transversales unas con otras, cuando no hay roce a la hora de gestionar, sino sencillamente lo que se hace es habilizar, pues da la sensación de que está funcionando el pacto correctamente.
El pacto funciona correctamente, nosotros tenemos nuestro planteamiento, la coalición tiene el suyo, lo hemos plasmado en un documento, y más que parezca una perogrullada, es decir, estancar un expediente para que no salga adelante, no es que haga daño al PSOE, no haga daño a coalición, no hace daño a todos los de la isla. Yo creo que en ese... Sí, claro que tenemos opiniones encontradas, pero cuando se tienen opiniones encontradas, se tienen que hablar, las reuniones que tenemos de coordinación, hay opiniones, como no puede ser de otra manera, no es lo mismo ser de coalición que del PSOE, eso es evidente, pero hay un acuerdo común y está claro, y las prioridades que tenemos, y este año habrán otras prioridades, me refiero no solo presupuestarias sino de acción política, ¿no? Es decir, hay prioridades en tener un instrumento de ordenación, bueno, el que regula las energías alternativas, en la que Nereida tiene una pelea como Don Quijote con los molinos, para que el gobierno no implante descaradamente por el decreto de 6 bis, que es por urgencia hacerlo para que no llene la isla de setas y tal. Me parece es muy buen criterio que lo siga defendiendo. Tenemos que resolver de forma definitiva ese píos que ha quedado empantanado ahí por la cabezonería de Sergio Lloré, en que volver a rehacerlo. Habrá que ver si alguna vez por todas tenemos un instrumento que nos permita a todos tener, pues, ver una isla real, sostenible, en la que el crecimiento sea realmente ponderado, y que, bueno, en fin, yo creo que en eso vamos a estar siempre de acuerdo, pero como todos los instrumentos de planeamiento son lo que son, pues llevan las discusiones que llevan, pero en cualquier caso yo creo que este gobierno lo tiene claro, ¿no? Es decir, crecer una isla en la que debe de crecer aquello que se debe de crecer, pero con tranquilidad, que después no tampoco nos vamos a quedar con defectos de infraestructuras en colegios, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay mayor problema. Ni es mi PIOF, ni es el PIOF nuevo, ni lo que fuera, sino la realidad es que tener un documento de ordenación, ¿no? Gran Canaria aprobó el suyo en diciembre del año pasado, ¿no?
Claro, pero ahí había, bueno, el plan, estamos prácticamente en manos del plan, o sea, 14 planes que se habían puesto, planes estratégicos que se habían puesto en manos del plan. Se hablaba al término de la pasada legislatura de que ya estaban todos los planes acabados, y por tanto, bueno, el tema de acampada, el tema de lobos, todo eso, pero sin embargo no, aún, o sea, está todo colocando.
No es cierto, es decir, la excusa de hacer encomiendas del plan para que tuviera todo el plan de acampada, cuando resulta que finalmente saben que no tenemos las competencias como Cabildo sobre acampada, serán los municipios los que tendrán que decir cómo, ¿no? Pero eso ya lo dije yo en su día. Si era, ese era uno de los argumentos para ir rompiendo ese roce y romper una legislatura pasada, eso es otra cosa. Pero quien mintió fue Lloré, no yo, ni obviamente Nereida. En el caso de Gesplan, como hoy se acordó en Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera Nereida, retirar esas competencias de Gesplan para que la haga, para que el Cabildo tome una decisión con respecto a lo que es el plan insular, pues se ha tomado, y me parece muy bien y acertado además, ¿no? 8 meses después de que se le hicieron esa encomienda. Bueno, en definitiva, la ordenación tardas muchísimo en realizarla, si encima no prestas mucha atención, me refiero a Gesplan, o hay cosas en las que quieres ordenar que no puedes ordenar porque no es tu marco competencial, pues lo que estamos haciendo es haber perdido ya 6 millones de euros, como he dicho, en planeamiento insular, y todavía no lo tenemos, ¿no?
Ni tenemos ni parece que lo vayamos a tener.
Sí, bueno, la intención de este gobierno es poder tenerlo, pero por lo menos tenerlo y dirigirlo desde el Cabildo, no estar pendiente de que nadie, ya le he dicho que con muy buen criterio la consejera Nereida esta mañana en el Consejo de Gobierno llevó los expedientes necesarios para volver a tener esa la parte del plan insular para la redacción, ¿no? Y a partir de ahí poder dar una solución, ¿no? No ha estado ahí casi un año paralizado, año y medio paralizado en que haya que hacer otro documento, ¿no? Probablemente los documentos o trabajos que se hayan hecho, muchos se aprovecharán y otros que ya están desfasados por cambiar las leyes, pues se adaptarán nuevos, ¿no?
Yo sé que es un área que lleva su compañera Marlene Figueroa, el turismo, es un área que ha llevado usted también siendo presidente del Cabildo y durante bastante tiempo, y que sigue usted además de cerca todo lo que es la actividad turística. Está Fuerteventura débil en este momento. Fuerteventura está viéndose afectada por la caída del turismo alemán. Fuerteventura está viéndose afectada por los precios que el verano pasado tuvieron su mayor exponente. La gente prefería viajar a Lanzarote, el precio más barato. Y bueno, pues no sé cómo se presenta este verano. Según se decía en Fitur, viene muy bien, pero con esas debilidades que tiene Fuerteventura en este momento, ¿cómo se ve de su óptica esta y cómo lo comparte con su compañera?
Bueno, de mi óptica personal entiendo que ha sido pésima y nefasta la gestión una vez que ya no estaba en el Cabildo en el ámbito turístico, lo digo con total honestidad, es decir, sacaron nota de prensa para que un titular en el que diga que se le hace mimitos a los turistas ingleses, Fuerteventura ha ido a Londres a hacerle mimitos a los turistas. ¿Cuál es el mimito si no llegaste a la reunión? Me refiero a la ex consejera, que es consejera del gobierno de Canarias, si llegó una hora tarde y había terminado. Eso es la realidad. Si además montas ferias en las que gastas un montón de dinero y resulta que te van 2 agentes de viaje, pues obviamente está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo creo que el peor verano en los últimos años, como bien ha dicho usted, el peor verano ha sido el verano pasado en cuanto a ocupación. Luego, si decimos que hay una ocupación del 90% cuando en realidad no la hay, porque a golpe de micrófono haces declaraciones o se hacen declaraciones por responsables turísticos diciendo que tienes una ocupación máxima, pues la gente, obviamente el turismo canario, pues es probable, dice, bueno, pues no voy a pagar precios exorbitados, y luego no es lo que usted está diciendo. Hombre, si usted tiene un remanente en el patronato de turismo, es decir, un sobrante de no utilizar el dinero para promoción turística de 4.300.000, teníamos a noviembre del año pasado o finales de octubre, quiere decir que no te has gastado el dinero en los últimos 3 años. Si tú no te gastas el dinero en promoción, no puedes volver a ser líder como lo era. Si Lanzarote copia lo que se hacía bien de Fuerteventura, pues así está, con una ocupación máxima, con unos llenazos absolutos y una demanda del destino. Y luego está el destino nuestro. Quiero recordar que en su momento fuimos ayuntamiento por ayuntamiento para ver cómo podíamos ayudar y qué es lo que había que limpiar, hacer en cada uno de los ayuntamientos. Usted debe recordarlo, hace ya muchos años. ¿Se hizo algo o no? Entonces, si solo vamos y decimos que parece ser que el turista tiene la obligación de venir a Fuerteventura, como que están obligados a venir a nuestra isla. Nuestra isla tiene, pues, unas fortalezas enormes, ¿no? De todo tipo, ambientales incluso, pero unas debilidades también que creo que deberemos de corregir. Yo creo que esto se corrige o se puede corregir en esta legislatura, ¿no? Y más allá de una autopromoción, bueno, que te puede dar una carrera política, pero no en realidad no es lo que es. Probable que a lo mejor en la forma, yo lo que sí digo es que a mí me obviamente miro ese departamento como miro el resto, no dejo de ser el vicepresidente del Cabildo, no dejo de ser un socio del gobierno actual del Cabildo, y me gusta, pues, en la medida que sé o que puedo aportar, ayudar. Y yo creo que con tranquilidad, con paciencia, se puede ir recuperando este año, pues bueno, ese posicionamiento de Fuerteventura realmente en los mercados, ¿no?
Pues don Blas Acosta, gracias por acompañarnos un día más y bueno, nos alegramos de recuperar la salud también en uno mismo, y corren malos tiempos para la analítica de salud en esta fecha. Gracias por acompañarnos, buenos días.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, buenos días.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato.